Si miran a las cámaras, queremos que le envíen un saludo a nuestras iglesias en el downtown Indianapolis, también en Westfield. Queremos mandarle también un saludo a Whitney, que está en el hospital ahora mismo. Ayer la estuvimos visitando. Todos los que nos están también sintonizando vía internet, le damos una bienvenida a todos. ¿Qué día tan grandioso fue el día de ayer? Todos nuestras iglesias se unieron juntos para servir a la ciudad de Indianápolis. También iglesias hermanas, Eastern Church, junto con varios negocios, llevamos a cabo el Día de Esperanza para Indianápolis. Y bueno, vamos a tener ahora mismo una recopilación de todo lo que sucedió ayer. La persona encargada estuvo despierta todo el día para que ustedes vieran lo que sucedió. Convoy of Hope en Indianapolis. Se distribuyeron más de 100,000 volantes. Hubo más de 3,300 voluntarios. Y más de 500 patrocinadores. Más de $1,000,000 se dio en servicios. Es una gran experiencia para que todos se unan. Todos los voluntarios ayudaron bastante. Hubieron varios servicios que se le proveyó a la comunidad. Todos pudieron disfrutar. Como veterano de guerra, recibí asistencia. Me gusta porque es una manera para servir a los demás, que todos se unan juntos para servir. Más de 10,239 personas asistieron el día de ayer en Convoy of Hope. Se hicieron 744 entrevistas para trabajo. Se distribuyeron 70,000 libras de comida. 77 personas recibieron a Cristo. Esto fue lo que sucedió el día de ayer en Convoy of Hope de Indianapolis. Esto no fue... Démosle la gloria a Dios. Esto fue algo increíble lo que sucedió. Fue movido por ser parte de este movimiento. Vimos personas tras personas entrar y me hizo pensar en la escritura donde Dios vio a la multitud y tuvo compasión. Más de 6,000 personas pidieron oración y 77 personas dieron su vida a Cristo. 544 entrevistas para trabajo se dieron. Esto es una oportunidad que se dio para un cambio en la vida de estas personas. Quiero decirles que estoy muy agradecido de ser parte de esta iglesia. Es un honor. Y también darle gracias a cada persona que se ofreció como voluntario. Todos los patrocinadores que hicieron posible esta actividad de Convoy of Hope. Muchas gracias. Sabemos que Dios es bueno. Y nos estamos en expectativa de lo que Dios está por hacer con esta actividad que se hizo. Y sabemos de que algo grande va a suceder. Y para muchas personas también tocó su vida y ha sido algo poderoso. Muchos han dicho que es una manera en que los animó. Y para las personas que están interesadas en alcanzar, en integrarse en algún grupo, usted puede poner esa información dentro de la tarjeta de conexión. También las personas que están interesadas para los pasos de crecimiento vamos a tener después de este servicio. Los que están interesados en la parte segundo piso pueden participar. Y esta mañana tenemos al Pastor Jenkins. Pastor Jenkins es el pastor principal de la Iglesia Bautista, Primera Iglesia Bautista de Glen Narden en Maryland, y también es superintendente para la iglesia de Heartland Church. Es un hombre amable, con una voz pacible. Ya nos ha visitado anteriormente. Usted puede leer un poco acerca de él. Su biografía está en las notas del sermón. Y lo que va a hablar el día de hoy es por parte de Dios. Con ustedes, el pastor John Jenkins. Buenos días. Es un gozo estar con ustedes. Estar de vuelta aquí en Indianápolis. Estoy muy agradecido de tener una buena relación con el pastor. Darrell es una persona increíble y le doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor Darren y también por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y para el mes de noviembre estaré cumpliendo 27 años de pastorear la iglesia en la que estoy en Maryland. Y con mi esposa estaremos cumpliendo juntos 36 años de casados en agosto. Una vez ella trató de dejarme, ya yo les conté la historia. Ella fue al closet, empezó a poner su ropa en la maleta. Y ella, yo no sabía qué hacer. Y el Señor en esas situaciones te dice cómo debes actuar. Y yo fui al closet y le dije a ella, si tú te vas, yo me voy contigo. Y ella me dijo, ¿a dónde? Y bueno, en ese momento ella decidió quedarse conmigo. También traemos material de literatura, si usted quiere escuchar acerca de Dios, cómo podemos aprender a escuchar a Dios. Tenemos títulos como Deja la miel al lado, literatura de finanzas, así que si está interesado, usted puede tener información en la parte del lobby. Oremos, Señor, te damos gracias por este día. Que tú nos permitas escucharte, que los corazones se abran. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de David. La vida de David me fascina. Es uno de mis personajes favoritos. Si yo tuviera una persona favorita que escoger, un personaje de la Biblia, David sería uno de los principales. Hubo un tiempo en mi vida en el cual yo necesitaba respuestas para mi futuro. Y una de las lecciones de la vida de David, de la cual impactó también mi vida, es fascinante. Él vino a ser rey de Israel, mató a Goliat, unió el reino, pero a pesar de que él hizo muchas cosas buenas, también sucedieron cosas terribles, hizo cosas no agradables. Cometió adulterio y trató de encubrirlo trató de encubrirlo trayendo al esposo de Betsabé al frente de la guerra. Es una historia fascinante de la vida de David. Y también vemos las dificultades y su comportamiento. Y como dice en Hechos 13, de que el corazón de David era conforme a la voluntad de Dios. Y a veces, con las cosas que él hizo, uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Aquí hay un hombre donde Dios dice que su corazón es correcto. Y bueno, pensé en dar un vistazo a su historia de algunos eventos que ocurrieron en la vida de David. Yo crecí como el mayor de cuatro hermanos. A lo mejor no escucharon de la ciudad Glenlarn en Maryland. Glenlarn era una ciudad pequeña. Y nunca pensé que de esa ciudad pequeña iba a ir a otros lugares. Y nunca pensé que iba a ser un pastor de una iglesia donde más de 11,000 personas iban a congregar. No pensé que iba a tener nunca pensé que iba a tener la oportunidad de ir a lugares, conectarme con personas. Y ojalá yo hubiera sabido lo que hoy sé, me hubiera gustado saberlo anteriormente. Y Dios tiene un futuro grande para ti, pero el diablo te quiere desanimar. Y lo que quiero decirte es que Dios tiene un futuro para ti. ¿Alguien dijo aleluya? ¿Fuiste tú? Te amo por eso. Alabemos a Dios. ¿Cómo tú sabes? ¿Cuál es la indicación de que Dios tiene algo especial para ti? Yo traté de encajar eso en mi vida. Y a veces estaba en un círculo. Y a veces Dios no quiere que tú encajes con personas, con grupos, en circunstancias. Y a veces ha hecho todo lo posible. Y el hecho de que tú no encajas, y es por eso que Dios no quiere que tú encajes. Y aun si tú encajas, si tú afilas tus esquinas, entonces ¿cómo te va a poder llevar a donde Dios quiere que tú estés? Y de esa manera, Dios no quiere que cuando algo suceda grandioso en tu vida, que otros se lleven la gloria, y Él no permite que otros se roben la gloria de Dios. Y estas son algunas cosas que sucedieron a David. La primera se encuentra De la manera como David fue tratado por su familia. La familia lo trató de una manera particular, especialmente su padre. ¿Cómo su papá lo trató? El padre lo rechazó cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le había dicho a Samuel que el próximo rey de David iba a provenir de la casa de Isaí. Uno de tus hijos, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, le dijo, va a ser rey. Y todos los hijos de Isaí se presentaron, excepción de David. Y cuando todos salieron, Samuel decía, este no es, tampoco este. Pero en Primera de Samuel 16, versículos 6 al 11, nos dice,
¿son estos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue.
y cuando David llegó del campo, se presentó delante de Samuel y Samuel dijo, este es el ungido. El papá de David no tomó en consideración a David. Y hay personas que son así en la vida de ustedes también, que piensan que no, ustedes no son capaces, no le dan consideración, que tal vez no van a ser alguien en la vida, no van a concretar nada. Pero lo que yo descubrí de que Dios utiliza personas que son rechazadas, que piensan que otras personas piensan que ellos no tienen la capacidad. Bueno, yo con lo que estoy diciendo me estoy animando también. Y Dios toma personas a lugares especiales y son personas que han sido rechazadas. En el caso de David, el padre lo rechazó. Y en su mente él pensaba, este no puede ser, pero Dios ya lo tenía escogido. También sus hermanos lo rechazaron. En Primera de Samuel 17, 20 al 28, dando un resumen, que sus hermanos los rechazaron. De hecho, si empezamos a leer en Primera de Samuel 17, nos dice.
El versículo 28 dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto?
Así que la armada estaba escondida, pero teníamos al desafiante Goliat día y noche desafiando al ejército de Israel. Y ninguno del ejército de Israel tenía la valentía de salir a pelear con Goliat. Y en ese momento David llegó y vio todo lo que estaba sucediendo. Él escuchó de que el rey, en ese entonces Saúl, había ofrecido de darle riquezas, su hija para casarse. No tenía que pagar impuestos. Y en ese momento David estaba, ¿qué fue lo que el rey estaba ofreciendo? Y las escrituras dicen que su hermano, en el versículo 28 que acabamos de leer, nos dice que
Eliab.
Eliab se molestó, se puso en contra de David. Y le dijo y le reclamó, ¿con quién ha dejado las ovejas en el campo? ¿Qué haces aquí? Tú estás tratando de ser alguien que no puedes ser. Y a veces sucede que cuando el padre trata mal a un hijo, sus hermanos también van a tratarlo de esa manera. Y a veces, cuando eres rechazado por tu propia familia, es un indicativo de que Dios tiene algo grande para tu vida. Hay muchas familias que lastimosamente no le animan a uno, no están con uno. Así que dígale a la persona que está a su lado, este hombre está predicando. Este es el segundo punto. No solo él fue tratado de una manera mala por su familia, sino también por su propio jefe. ¿Saben ustedes la historia que David mató a Goliat? Movió la onda, lanzó la piedra, Goliat murió, todos muy contentos. Y cuando el ejército estaba marchando hacia la ciudad, en ese entonces David tenía solo 17 años y mató a Goliat. Y todo el mundo estaba con mucha alegría cantando, las mujeres. Y decían, Saúl mató a miles. Y así como en ritmo de música, dijeron, Saúl mató a mil. Pero David ha matado 10,000. Y fue un día triste porque la armada está celebrando a David y no a Saúl. Y Saúl se molestó. Cuando David fue al campo de batalla, le dijo, yo voy a pelear contra Goliat. Y nos dice que en el capítulo 17, 33, nos dice, en el versículo 33,
¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. ¿No eres más que un muchacho?
Y aquí está este joven que está dispuesto a pelear con el gigante. Y él le decía, pero tú eres un joven, un muchacho. Su jefe también lo rechazó en ese momento. Y luego de que sucedió esto, el shock de que la gente estaba cantando alabanzas y diciendo de que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, no fue de su agrado. Y en Primera de Samuel 18, versículos 9 al 11, nos dice,
Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared.
Luego de haber tenido victoria a David, Saúl quería matar a David. El rey Saúl estaba frustrado, molesto con David. Y de esa manera, como era un espíritu que había agarrado a Saúl, David iba a tocar su arpa. Y de esa manera Saúl se tranquilizaba. De hecho, no solo Saúl trató de matarlo dos veces. Quiero que ustedes vean estos dos puntos de que no solo fue rechazado por su padre y hermano, pero también por su jefe. Y si algunos de ustedes nunca han sido rechazados por su jefe, tal vez ustedes entonces son los jefes. Él fue rechazado. Y fue un día triste. De hecho, no solo por su familia o su jefe, también fue rechazado por sus colegas, compañeros de trabajo, por las personas que estaban con él. En Primera de Samuel nos dice, cuando él estaba huyendo de Saúl que lo trataba de matar, David se encontró en una situación donde se escondió en una cueva Los que se esconden en la cueva en ese entonces eran personas que eran rechazadas, que todos estaban ahí en la cueva. Y él ahí encuentra un grupo de personas rechazadas. Y David llegó a ser el líder de ese grupo. Y Dios lo utiliza para amoldar este grupo de personas y convertirse en guerreros. Y la Escritura nos dice, en 1 de Samuel 30, versículo del 1 al 6. Y un día que estaban preparados para ir a la guerra, la Biblia dice que los filisteos vieron a estos jóvenes hebreos y se preguntaron, ¿qué están haciendo estos jóvenes aquí? Y ellos los rechazaron, le dijeron que se fueran. Y cuando regresaron a su campo, todo su campamento fue saqueado, fue quemado. Esposas e hijos fueron llevados cautivos. Y los hombres filisteos empezaron a llorar por lo que había pasado. Y la Escritura dice que hablaron de apedrear a David.
David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo.
Estos eran los hombres que lo acompañaron cuando se dieron cuenta de que esto le había sucedido. Y ellos habían hablado, llegado a un acuerdo de que lo iban a matar. Y esta es la manera en que Dios te está haciendo saber que Él tiene algo grande para ti. Es el rechazo. Déjame darte otra ilustración. Él fue rechazado por su familia, su jefe y sus compañeros de trabajo. Y también por su cónyuge, su esposa. Y tal vez al lado de usted está su esposo o su esposa sentado. David llegó a ser rey. Y él trata de recuperar el arca del pacto. Y uno de estos hombres que estaba también acompañándolo en esta caravana para traer el arca de pacto murió. Y al entrar a la ciudad, cuando obtuvieron el arca, empezaron a caminar y empezaron a glorificar. Llegando a la ciudad, todos estaban bailando, danzando, y a tal punto que David casi se desnuda al danzar. Y en el palacio del rey estaba la esposa de David, en el balcón parada. Y ella vio cómo el rey de Israel bailaba. En 2 Samuel 6:16 nos dice,
Mical, hija de Saúl, sintió por él un profundo desprecio.
Y ella sintió que David estaba haciendo el ridículo con ese baile. Si tú pensabas que yo era no era digno en ese momento, espera lo que yo haga la próxima vez. Muchos no piensan dos veces darle la gloria a Dios de una manera muy y lastimosamente David fue rechazado por su esposa por el simple hecho de estar adorando a Dios. Y yo quiero cerrar este mensaje para retarlos. Pero este mensaje es para ustedes. Porque Dios quiere que sabes que en los lugares donde tú no encajas, que no sientes que eres parte, es porque esa es la manera en que Dios te está diciendo, porque Él tiene algo grande para ti. No te molestes, porque la realidad es cada situación que David fue rechazado, Dios tenía algo grande para él. Cuando su padre lo rechazó, Samuel lo ungió como rey. Cuando su hermano lo distanciaron, él mató a Goliat. Cuando Saúl lo trató de matar, Dios le dijo, yo estoy contigo. Cuando él fue rechazado por los filisteos y por sus trabajadores, en mi iglesia, cuando nos tomamos más tiempo, alguien empieza a tocar el piano. En nuestra comunidad, cuando somos rechazados, utilizan la palabra de distanciar. Y cuando eso sucede en la vida de uno, que uno es distanciado, rechazado, es porque Dios tiene algo grande en tu vida. Y cuando eres rechazado, estás en buena compañía. Moisés, Pablo, Jesús mismo. Y esto es lo que quiero que sepan. Ustedes van a, no, la gente no va a gustar de usted. Van a estar decepcionados, descorazonados y todo desaprobado. No llores, no te lamentes, porque Dios tiene un propósito especial. Ojalá yo hubiera sabido esto cuando era niño. Nadie quería conectarse conmigo. No me querían en los equipos en los deportes. Aún cuando jugábamos un juego sencillo, ellos escogían a todos menos a mí. No, tú no vas a jugar. Fui rechazado por iglesia tras iglesia tras iglesia. Quería ser pastor. Aplicaba y no me escogían. Y me vine a ser frustrado. Y ahora miro hacia atrás que Dios no me quería en ninguna de esas iglesias porque Él tenía una específicamente para mí. Y nunca me invitaron a ninguna fiesta cuando estaba en la secundaria. Así que yo mismo hacía mis propias fiestas. Solamente 13 personas. Y ahora miro atrás que Dios tenía algo importante y significante. Porque todos los domingos ahora yo puedo tener una fiesta y más de 10.000 personas asisten a esa fiesta. Y todo lo que quiero decirte es, si no encajas, no te preocupes por eso. Que David fue rechazado. Jesús fue rechazado, perdón, por los hombres. Pero Él resucitó. Un mensaje poderoso. Algunos de ustedes que han hecho cosas en su vida algunos miran el problema en su vida y dicen, bueno, Dios está detrás de ahí, pero eso es lo que yo merezco. Y Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Y muchos de ustedes están aquí es porque Dios quiere alcanzarte, Dios quiere hablarte. Él no está molesto por lo que Dios hizo en la cruz. Él desea que sus hijos e hijas se acerquen a Él. Mientras nuestros pastores se acercan, y tal vez algunos de ustedes están experimentando una distancia entre Dios y usted. Hay alguna barrera que no te permite conectar con Dios. Y te prometo que Dios no te va a rechazar. Quiero guiarlos en una oración, es simple, para que puedan recibir de su gracia y perdón. Hoy es tu día para dar tu vida a Dios, conectarte otra vez con Él, recibir su perdón. Si alguno de ustedes quiere tomar esa decisión, levanten su mano. Esto no se trata de unirse a la iglesia, sino rendir tu vida a Cristo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por tomar mi rechazo. Gracias por la cruz, el sufrimiento que tuviste en la cruz. Perdóname por rechazarte a ti, por tratar de hacer las cosas a la manera mía. Perdóname por ir en el camino equivocado y quiero regresar a los tuyos. Repitan esta parte, Señor Jesús, haz conmigo lo que te parezca. Mi futuro está en ti. Espíritu Santo, que toda persona que haya hecho esta oración, que experimente el perdón y que en un periodo corto ellos puedan experimentar el cambio y mirar atrás y no reconocerse. Sana su interior, quebrantamiento. Que ellos puedan hacer una diferencia que tú los has llamado. Gracias por esta palabra que fue dada. Gracias porque tú nunca nos rechazas. Que tú vas a cumplir lo prometido. En el nombre de Jesús, amén.